10 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional con Mael Guyo en los controles. Estos son los titulares del viernes 31 de enero.
Hugo Passarello Luna.
Trump declara la guerra comercial a Canadá, México y China. Impone a partir de este sábado tarifas del 25% a las importaciones canadienses y mexicanas y del 10% a las chinas, con efecto inmediato. Hamas liberaría a 3 rehenes este sábado, incluyendo al padre de los 2 últimos niños cautivos. A cambio, Israel excarcelaría a 183 prisioneros palestinos. Es el 4º canje en el marco del acuerdo del alto el fuego en Gaza. Al menos 700 personas murieron desde el domingo por los combates al este de la República Democrática del Congo entre los rebeldes del M23 y el ejército congolés, según informó la ONU, que también denunció violaciones colectivas y otros crímenes en esta guerra. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, Estados Unidos pondrá en vigor aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México y del 10% a los de China a partir de este sábado. Trump había amenazado con tarifas a menos que los países vecinos cooperen para detener la inmigración ilegal y el tráfico de drogas como el fentanilo. Antes de la confirmación del anuncio de Washington, la presidenta de México declaraba buscar el diálogo con la Casa Blanca. Escuchamos a Claudia Sheinbaum.
Siempre vamos a mantener el diálogo. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos. Y hay esta mesa de diálogo. Y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos.
Los aranceles conllevan riesgo tanto políticos como económicos para Trump, que apenas lleva 2 semanas en su segundo mandato. Muchos votantes apoyaron al republicano con la promesa de que podría frenar la inflación, pero la posibilidad de aranceles podría disparar los precios. Así lo explica a RFI el economista e investigador del Instituto Global para la Prosperidad Sostenible, Jesús Reséndiz.
Traería efectos importantes. Por ejemplo, al frenar las exportaciones que México realiza a Estados Unidos y aumentar México las importaciones provenientes de este país, pues se reduce el superávit, ¿no?, de comercio exterior, y ello reduce la producción nacional. Por otro lado, la menor entrada de remesas, además de afectar el ingreso de las familias en México, va a contraer lo que se consume, la demanda nacional. Esto a su vez, si se concreta, aumentará el déficit, y pues esto también puede ocasionar que el peso se deprecie frente al dólar.
Es cierto que México depende mucho más del comercio de Estados Unidos que viceversa, pues exporta alrededor del 80% de sus bienes a su vecino del norte, pero la amenaza de sanciones económicas devastadoras también puede perjudicar a los consumidores estadounidenses.
Van a ser los sectores más afectados los que tienen que ver con el consumo directo en Estados Unidos, o los alimentos, la producción de algunos artículos que tienen que ver con electrónica. México produce partes electrónicas, eléctricas, aparatos electrodomésticos, productos de consumo directo. Vienen los insumos de Estados Unidos a México y aquí se ensamblan y se regresan a Estados Unidos, pues entonces podría aumentar su precio. Habría que ver realmente cuál es el plan.
Era el economista Jesús Reséndiz, entrevistado por Angélica Pérez. Vamos a Alemania, donde los diputados rechazaron este viernes por un margen muy estrecho una propuesta de ley para restringir la inmigración presentada por los conservadores con el apoyo de la extrema derecha, esto en plena campaña electoral. Lo explica desde Berlín nuestro corresponsal Sergio Correa.
Fue un largo y caótico día en el Parlamento alemán, en que al final se debatió menos una política más restrictiva de la migración a Alemania propuesta por los demócratas cristianos que aceptar el apoyo de la extrema derecha de la Alianza por Alemania para hacer posible la ley. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial existe un acuerdo explícito de los partidos tradicionales alemanes de no pactar con ningún partido que sea cercano a las ideas del nazismo, y la Alianza por Alemania ha sido culpada muchas veces de serlo. A último minuto, varios parlamentarios demócratas cristianos y de los liberales, los partidos que impulsaban la ley, no pudieron tragarse semejante contradicción. Votaron en contra e impidieron el acuerdo. Ha sido una gran derrota para el más probable próximo canciller alemán, Friedrich Merz, y su partido, los demócratas cristianos, que habían apostado por capitalizar los conflictos de los alemanes con la inmigración. El 70% de la población dice que es demasiada para sumar votos, asumiendo romper el tabú de no pactar con la extrema derecha. Es difícil saber los efectos de esta derrota para las elecciones a canciller que tendrán lugar en 3 semanas, pero este intento de pactar con la Alianza por Alemania, la extrema derecha, quedará en la historia. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
3 rehenes israelíes retenidos en Gaza, entre ellos el padre de los 2 últimos niños cautivos, serán liberados este sábado a cambio de 183 detenidos palestinos en el 4º intercambio desde el inicio de la tregua entre Israel y Hamas. Detalles con el corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
3 hombres civiles, ancianos, enfermos o heridos, pero vivos, después de 15 meses en Gaza. Los nombres proporcionados por Hamas son los del ciudadano israelí francés Ofer Calderón, el israelí estadounidense Kit Sigal y el israelí Yarden Vivas, cuya esposa y sus 2 hijos pequeños permanecen secuestrados en Gaza y se estima que no están con vida. Previamente, probablemente ya hoy, la autoridad palestina y Egipto abrirán el cruce fronterizo de Rafah para permitir, tal como acordado, el paso diario de 50 combatientes de Hamas heridos que recibirán atención médica en hospitales egipcios. Cada uno de ellos podrá estar acompañado de 3 familiares, o sea, hasta 200 personas en total cada día, e Israel no se opondrá al paso de un mayor número de niños. En Israel aún están grabadas las imágenes de la caótica liberación ayer de 2 civiles a manos de la Yihad Islámica en Jan Yunes, y después de protestas y amenazas, los intermediarios se comprometieron a garantizar la seguridad de los israelíes en el momento de su entrega. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El acuerdo de tregua prevé la reanudación de las negociaciones al día 16 de su entrada en vigor, es decir, este lunes 3 de febrero, para discutir los detalles de la segunda fase. Fase que buscaría liberar a los últimos rehenes y poner fin definitivamente a la guerra, a lo que se oponen algunos miembros del gobierno israelí. Lo decíamos en titulares, al menos 700 personas murieron y 2.800 resultaron heridas en los combates por el control de la ciudad de Goma, en el este de la República Democrática del Congo, entre el domingo y el jueves. Así lo informó la ONU, señalando también las violaciones a los derechos humanos, como lo explica Leticia Fuentes.
La escalada del conflicto en el este del Congo ha provocado un aumento de las violaciones de derechos humanos. Así lo declaró este viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, señalando ejecuciones sumarias, bombardeos de campos de desplazados y denuncias de violaciones colectivas. El conflicto, que opone a las tropas congoleñas y al grupo rebelde M23 y es apoyado por Ruanda, ha desestabilizado aún más el este de la República del Congo. Ambos bandos se culpan de esta violencia. El M23 es el más potente de los más de 100 grupos armados que se disputan el control de esta zona, muy rica en minerales fundamentales para gran parte de la tecnología mundial. Los rebeldes, que tomaron la ciudad de Goma, cuentan con el apoyo de unos 4.000 soldados de la vecina Ruanda, según la ONU.
Agregar de que Francia pidió la retirada de las tropas ruandesas del Congo y propondrá al Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto para aumentar la presión sobre Kigali. El Congreso de Nicaragua aprobó este jueves una reforma constitucional que consolida el control de la familia Ortega sobre el poder. La reforma se produce en medio de una continua represión por parte del gobierno sandinista desde las protestas sociales masivas de 2018 que acalló violentamente el gobierno. Ortega, recordemos, encarceló y luego envió al exilio a adversarios, líderes religiosos, periodistas, silenciando así a la oposición, como lo explica el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Francesa de Tours, Kevin Partené.
La pareja presidencial sí ha logrado consolidar su poder desde el despacho presidencial desde unos años, pero al igual lo que es cierto es que sí hay una contestación desde la sociedad civil que siempre se ha opuesto a este declive de la democracia en Nicaragua. Cuando hablo de sociedad civil son ONGs, la iglesia, distintos sectores en la sociedad que sí contestan esta reforma, pero más allá de la reforma institucional, pues esa captura de poder desde hace unos años que se ve en Nicaragua. Así que sí hay contestación, pero una contestación que se ha vuelto muy difícil desde el año 2018, la fecha de una protesta popular que se había reprimido en la sangre de manera muy trágica. Ahora pues la oposición, la protesta popular se ha vuelto un tema complicado y arriesgado en la sociedad nicaragüense. Así que oposición sí hay, la manera de demostrarlo o de expresarlo se ha vuelto complicado.
La reforma también extiende el mandato presidencial de 5 a 6 años y convierte a Ortega y a su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murillo, en copresidentes. La Casa Blanca dijo este viernes que estaban en conversaciones con El Salvador para revivir un acuerdo que podría permitir a Washington enviar migrantes no salvadoreños al país centroamericano. Esto cuando se cumplen 2 años de la apertura de la cárcel más grande de América Latina, el Centro de Contención del Terrorismo, el CECOT. Con capacidad para 40.000 personas, el CECOT se ha convertido en el símbolo de la lucha del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, las maras, que suma ya con más de 80.000 arrestos en el marco de un régimen de excepción declarado en marzo de 2022. Esta prisión cumple un doble papel, como lo señala el criminólogo y experto en seguridad en El Salvador, Ricardo Sosa.
Es CECOT, es un centro penitenciario de máxima seguridad y que está diseñado para miembros de estructuras de las pandillas criminales de alta peligrosidad que han mostrado y que manifiestan un comportamiento hostil, violento y que interfieren con el desarrollo de las actividades en los otros centros penitenciarios. Por supuesto que las imágenes, además de enviar un mensaje a la población, a las víctimas principalmente, también considero que tiene un efecto de mostrarle a las personas que todavía se encuentran en libertad y que son criminales que están siendo buscados lo que les espera al ser condenados.
Escuchaban a Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad en El Salvador, entrevistado por Manu Terradillos. En Caracas, Nicolás Maduro recibe en estos momentos al enviado especial de Trump para instar a Caracas a que reciba a los migrantes deportados que han cometido delitos en Estados Unidos y que libere a un puñado de estadounidenses encarcelados. Más información sobre este encuentro en nuestros próximos informativos. También en Panamá, la policía chocó con manifestantes que protestaban por la visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, en rechazo a la amenaza de Trump para retomar el control del canal de Panamá. Recordemos que el gobierno panameño descartó cualquier negociación sobre la vía interoceánica que está bajo la soberanía del país centroamericano desde hace 25 años, luego de tratados firmados con Washington. Hasta aquí el informativo de Radio Francia